baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes. Uno debe escribir sus memorias cuando ha construido una vida rica en experiencias y desea compartirlas. Nuestro invitado cumple con ambos requisitos y encima es un buen tipo. Por eso no ha dudado en tomarse su tiempo y poner en orden un montón de recuerdos. Una combinación de imágenes, unas buenas, otras no tanto, que también forman parte de nuestra historia. ¿Cuántas veces has escuchado en directo el himno olímpico?
8.
Las tienes clavaditas.
Sí, pues he estado en 8 Juegos Olímpicos y me ha tocado la ceremonia inaugural siempre y la he escuchado.
Claro, este es uno el dice himno olímpico, sí. 8 Juegos Olímpicos, 8 por 4, 32. ¿Sí, no?
Sí.
Es una buena cuenta.
No, no está mal. Sí.
¿Le habéis identificado seguro? Es el periodista deportivo, presentador, escritor, Jesús Álvarez, que ha publicado Cerca de las Estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Edita Contraluz. Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me ha sorprendido eso de... Es la primera vez que me dicen periodista y escritor.
Bueno,
porque
tal cual,
ahora no había surgido.
No
había surgido, pero mira, me has recordado que he escrito un libro, sí.
¿Por qué?
Pues porque uno llega a un momento que quiere contar cosas que ha vivido, que ha sucedido, que ha disfrutado, que le han enojado. Y todas estas cosas las quiere contar porque hay que cumplir aquello de que se dice habitualmente, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo ya he cumplido las tres. Era un proyecto que tenía desde hace tiempo y digo, pues hay que cumplir con el rito y con el mito, ¿no?
El libro se lo dedicas a la memoria de tus padres. Uh-huh. Beatriz Cervantes, un nombre muy reconocido en Radio Peninsular. Uh-huh. Y a Jesús Álvarez, el primer presentador de un telediario en España, el mítico, y lo comentábamos fuera, Tío Chus. La, 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 la,
la, la, la, la, casi un año de esfuerzos y de ilusiones, desde que en la memorable noche del 6 de abril del pasado año, Maciel, con su La La La, obtenía para España el gran triunfo en el Festival de Eurovisión, el más importante de los certámenes musicales.
El trío formado por David Cubedo, Eduardo Sancho y Jesús Álvarez, padre. Fueron los primeros rostros que entraron en nuestras casas a través de aquella tele en blanco y negro. ¿Cuánto te ha pesado? Quiero pensar que para bien el apellido, los apellidos Álvarez Cervantes en tu vida profesional, Jesús.
Mira, antes de que te conteste a esa pregunta, te voy a decir que uno de esos tres presentadores, de los tres primeros presentadores, todavía vive. Vive en Valencia, tiene 98 años. Yo he estado en contacto con él en alguna ocasión. Ese hombre merece un homenaje, Eduardo Sancho. Sobre todo porque está vivo y porque es histórico. O sea, es que este hombre estaba también el 15 de septiembre del 57... cuando arrancaron los telediarios en el Paseo de La Habana. Mi padre hacía el de las tres, por eso fue el primer presentador de un telediario, no por nada excepcional, sino porque le tocó el de las 3 de la tarde. David Cubedo hacía el de la noche, el de las 12 de la noche, y Eduardo Sancho el de las 9. Y este hombre está vivo todavía. Y entonces a mí me llama mucho la atención, bueno, me llama la atención muchas cosas, ¿no? Pero que no haya habido un reconocimiento televisivo, televisión española con
y de la profesión también.
Y también de la profesión, por supuesto.
¿Sabes qué pasa? Que a mí que me gusta mucho la historia y sobre todo la historia reciente de España, a lo mejor porque la he vivido aunque fuera de niño en muchos casos, los medios de comunicación, aquellos periódicos y qué decir, aquella televisión, hicieron la transición democrática sin duda, fueron claves.
Bueno, eso fue un poquito ya más adelante, en el año,
sí, pero,
en el año 57.
Pero empezó a partir,
sí,
de ahí.
Sí.
Y luego mucho tiempo después, y fueron fundamentales en ese cambio de mentalidad y en esa información.
Se empezaron a contar cosas, evidentemente, y bueno, pues tuvimos conciencia y consciencia de que pasaban cosas en el mundo y de que las podíamos ver en imágenes, al margen de las radios que ya llevaban en marcha mucho tiempo, pero se empezó a ver imagen, la noticia con imágenes, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante. Y entonces, perdona.
No, no,
Ángel,
no.
Respondiendo a la que me decías de los apellidos Álvarez Cervantes, pues evidentemente es una gran responsabilidad, aunque desgraciadamente no pude tener el legado de mis padres porque murieron muy jóvenes y murieron cuando yo era... Mira, mi padre murió cuando yo tenía 12 años y mi madre murió 4 años después. No pude disfrutar ni de su presencia, evidentemente, ni de sus consejos, ni de su sabiduría radio-televisiva. En principio, pues a mí me parece que el haber llevado... Y yo siempre he sido, si te has fijado o se ha fijado la gente, yo siempre me ponía en los telediarios, ponía el nombre y los dos apellidos como homenaje a ellos.
Claro.
Porque yo decía, soy Álvarez y Cervantes.
Claro, y a mucha honra, claro que sí. Tu hermana Bárbara, tu tía Lola, ¿sí? Ni qué decir, tiene tu madre y tu padre. Lo del periodismo estaba cantado, macho.
Sí, estaba cantado, pero fue un rebote.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, fue de casualidad. Yo hice todo el bachiller y el COU de ciencias y, pues sucedió lo del... mi madre murió cuando yo estaba haciendo COU de ciencias también. A mí desde pequeño y tal me dio por decir que yo quería estudiar una ingeniería. Pero cuando sucedió lo de mi madre me di cuenta que la vida me había salido al encuentro de golpe y que estaba solo. No estaba solo en el sentido de que no tuviese a mi tía, que vivía mi hermana, sino que a partir de ese momento lo que sucediese en mi vida me lo tenía que ganar yo y tenía que hacerlo yo. Me di cuenta que una carrera de ciencias como era telecomunicaciones me iba a costar tiempo y no iba a tener un rendimiento económico rápido como yo necesitaba tener para vivir, para pagarme los estudios y, pues para hacerme un hueco en la vida, ¿no? Y yo, evidentemente, como llevaba el periodismo en la sangre, pues yo soy... Luego he dicho que soy periodista por genética. Pues es verdad que era por genética. Y entonces, pues me dediqué al periodismo, que fue lo que me permitió. Afortunadamente, tuve mucha suerte. Empecé desde primero de periodismo a encontrar un trabajo en La Voz de Madrid. Empecé a ganar ahí mi primer sueldo. Luego pasé a Radio Nacional, a televisión y, pues...
Vamos
un alto, ¿no?
No. Vamos a esos comienzos.
En mis recuerdos de niño figuran muchísimas gentes, muchísimas personas, porque yo he sido desde muy pequeño un hombre o un ser muy aficionado a la poesía y a la literatura. Tenía la suerte de que mis padres también lo eran.
Lo apuntabas, Jesús. Primero, La Voz de Madrid, los deportes en Radio Exterior, la promesa de un gran profesional, el gran Joaquín Soler Serrano, que en julio de 1977 te llamó para proponerte que presentaras en Televisión Española 7 días. ¿Te cambió la vida?
Totalmente. ¿Cómo no me va a cambiar si yo era un pipiolín de 19 años que solo había trabajado en la radio?
Años. Visto ahora, dices, es imposible.
No, claro, yo veo fotos ahora de cuando empecé y digo, ¿a mí cómo me dejarían ponerme delante de una cámara?
Pero tienes el mismo pelo, macho.
Sí, tienes el mismo pelo, pero la cara, el gesto ha cambiado y la timidez se ha superado poco a poco, ¿no? Porque ponerse con 19 años delante de una cámara y en aquella época, además, que solo había una televisión en España. Tú, imagínate la responsabilidad, ¿no? Solo una televisión, porque si hay muchas televisiones, bueno, estás difuminado ahí.
Repartes.
La gente puede ver un canal u otro, ¿no? Pero allí solo existía televisión española y tuve la inmensa fortuna de Joaquín Soler Serrano, que me hizo, trabajé con él en la radio y habíamos terminado, no es que hubiésemos terminado mal nosotros, ni mucho menos, sino que pues había terminado el programa suyo, total, que me dijo que no podía seguir conmigo porque se había acabado el programa. Pero como yo le había echado una mano, fíjate, echarle una mano, el que me echó la mano fue él a mí. Le había hecho una mano haciendo un programa que él hacía todas las mañanas que se llamaba Rompiendo el Aire. Fíjate qué nombre tan bonito para
sí,
un programa.
Sin duda.
De la mañana, Rompiendo el Aire. Y me dijo, algún día intentaré pagarte lo de la radio. Bueno, yo dije, pues vale. Muy bien, pues a ver si... Bueno, no dije ni a ver si es verdad, pero oye, ha sido un honor y un placer trabajar contigo, Joaquín, he aprendido mucho. Y ese día del verano del 77, recibo una llamada de teléfono. Yo estaba estudiando segundo de periodismo y estaban los exámenes ahí. Hacía mucho calor en Madrid, un mes de junio de esos muy calurosos desde el comienzo. Y dije, pues voy a echarme la siesta por la tarde y estudio por la noche. Y ahí en una de esas siestas que me estaba echando, pues empezó a sonar un teléfono en casa. No es como ahora, que todos tenemos nuestro teléfono móvil, hay un teléfono en la mesilla, ¿no? No,
que estaba en el pasillo.
Estaba en la otra punta de la casa, ¿no? Parecía hecho aposta, ¿no? Y después de sonar tanto y tanto, yo dije, bueno, pues ya me voy a levantar porque debe pasar algo, ¿no? Y era Joaquín Soler Serrano. Qué bueno. Dijo, ¿te acuerdas el que te dije que un día intentaría pagarte lo de la radio? Ese día ha llegado.
Oye, siempre en Radio Televisión Española.
Sí, sí.
Hasta que te jubilan.
Sí, efectivamente.
¿Está bien empleado la forma verbal?
Sí, me jubilan. O sea, yo cuando me dicen, oye, ¿te has ido de televisión? Digo, no, me han ido. No me he ido, me han ido.
Esto es lo del ha dimitido, no, como el de ayer. Le han dimitido.
Le han dimitido. Pues a mí me han ido.
Soy la persona que más años ha estado en la dirección de TVE. Me tocó el marrón de la llegada con la salida de las cadenas privadas. Nadie tenía experiencia en eso, salvo Valerio Lázaro.
Ramón Colom, quien fuera responsable de programas no informativos cuando llega a la Moncloa Felipe González. A Colom lo nombra José María Calviño. Jesús, con tu trayectoria, ¿cómo se puede... no digo soportar en el término peyorativo, ¿cómo se puede vivir y transcurrir con tantos cambios de dirección en Televisión Española? Es casi un milagro.
Pues mira, yo a veces me sorprendo también porque he hecho la cuenta de cuántos directores generales, cuántos presidentes de la corporación han pasado por ahí, yo creo.
¿Y la has hecho? Ocho Juegos Olímpicos,
no,
¿sí?
Me parece que la hice una vez y me salían más de 25.
Fíjate. Esto es como lo de durante ese tiempo han pasado tantos papas,
sí,
por
sí.
Lo mismo.
No, me salía un número curioso, claro, y además, y lo cuento en el libro, cuando se cambia la dinámica ya no son directores generales, son presidentes de la corporación, que es el cambio fue con Luis Fernández, y bueno, pues la verdad es que los he visto pasar poco a poco, y en ese sentido, pues tengo que pensar que no lo he hecho del todo mal.
No parece.
Cuando he seguido con todos ellos.
No parece.
Y con todos los cambios políticos que ha habido. El PSOE, primero PP, después otra vez PSOE, otra vez PP, tal, pim, pam, pum. Y hasta el final.
Cuentas en el libro que por encima de las consecuencias de los despachos siempre ha estado tu pasión por el deporte. Escuchamos dos nombres propios y me comentas cómo son.
El poner una vuelta a España a final de temporada, que prácticamente luego solo queda el Mundial, es un duro golpe para el ciclismo español.
Y bueno, en circuitos yo gané con 21 años o 22 años, me parece que fue, el campeonato más importante que había aquí en aquel entonces en España, que no había campeonatos de fórmula, no había ningún campeonato de monoplazas, era la Copa Renault.
Decía Richard Kapuscinski que para ser un buen periodista, un buen reportero, hay que ser buena persona. Para ser un número uno en el deporte, Miguel Indurain, Carlos Sainz, padre...
No los había reconocido.
Hay que ser buena persona.
Sí.
¿Sí?
Sí, y ellos lo son. Mira, y aparte de Miguel Indurain y Carlos Sainz, a los que conozco sobradamente, te puedo dar otro nombre de un deportista excepcional que también es muy buena persona, que es Rafa Nadal. Yo creo que eso es innato con las personas. O sea, hay una cualidad humana que es el ser buena gente, el ser buena persona, y después intentar hacer tu trabajo lo mejor posible. Y estos lo han conseguido. No sé si es primero la causa o el efecto la causa, pero desde luego, tanto Miguel Indurain como Carlos Sainz son dos pedazos de personas. Y por supuesto también Rafa Nadal y otros muchos que he ido conociendo en mi camino.
Jesús Álvarez, el colega, ha publicado sus memorias, que también son las nuestras, porque la historia del deporte es la historia de nuestra vida, en un detallado libro que se titula Cerca de las estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Lo edita Contraluz. Jesús, en lo personal, yo estaba casi de becario en Europa Press y me tocó cubrir, me acuerdo perfectamente, un domingo en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez, San Francisco de Sales, el Hospital Clínico, Isaac Peral, el secuestro de Emiliano Revilla.
En el momento del secuestro, yo iba a abrir la puerta de mi casa y entonces de golpe me vi cogido así por el cuello, pensé que alguien, algún amigo, me estaba haciendo alguna broma. Acto seguido me dice, bueno, somos de ETA.
Joder, se me pone la piel de gallina a mí. Imagínate, sí. Imagínate a vosotros.
A ti que no estabas allí, ¿no?
Claro, claro, claro. Fue el secuestro de tu suegro,
sí.
Emiliano Revilla. ¿Cómo recordáis eso en la familia?
Bueno, mira, yo no estaba en Madrid. Yo estaba en Londres. Había decidido irme una temporada ahí a aprender inglés o a perfeccionarlo. Y no estaba aquí. Y nos entramos de casualidad. Estábamos allí, mi mujer Marga y yo. Estábamos, mi cumpleaños había sido el 22 de febrero, el secuestro fue el 24. Y resulta que estábamos celebrando ahí con el corresponsal de televisión entonces que estaba allí, que era Juan Carlos Arias, y su mujer, y de repente, bueno, pues yo, seguidor del deporte, ese día participaba Blanca Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Calgary, en el slalom gigante. Había ganado la primera manga y yo la había visto en casa, pero como nos íbamos a cenar, dije, bueno, pues ya me enteraré. Cuando volvimos de cena, yo no veía forma de enterarme. Allí las noticias, los telediarios de allí, la BBC y la ITV y todo esto no daban noticia. Y yo tampoco tenía medios para verlo, ¿no? Es ahora como tienes un teléfono móvil, claro. y te cuentan todo, ¿no? Entonces me dijo Marga, pues llama a casa, que mi madre seguro que está despierta. Y te puede decir si pues, enterábamos de todo la mujer, ¿no? Y me dijo, llámala que seguro que lo sabe. Entonces cuando llamé, me sorprendí mucho porque cogió el teléfono mi cuñado Antonio. Y no estaba allí, porque ya no vivía en la casa, se había casado, ya.
¿Qué haces ahí?
Y le pregunté, Antonio, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy aquí y tal, no sé qué, pero cuelga rápido porque estoy esperando una llamada. Digo, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Sucede algo? No, ya te contaré, cuelga, han secuestrado a mi padre. Y claro, yo digo, ¿y cómo se lo digo yo ahora a Marga?
Joder.
Entonces, claro, como me vio con esa cara, ¿qué pasa? Yo no, nada, que verás, que, bueno, dije, bueno, es una tontería porque se va a enterar, que han secuestrado a tu padre. Y claro, lo primero que se le pasó es, ha sido la ETA. Digo, pues tiene toda la pinta. Entonces ya ella llamó posteriormente, ya se enteró de todo, nos enteramos de todo lo poco que se sabía, y rápidamente pues hacer las maletas para volver a Madrid al día siguiente.
Ocho meses, sí. Yo me acuerdo de esa foto en la torre de la esquina de toda la familia.
Sí, fue...
Ocho meses después.
Mira, pues fue... Ha hecho ahora precisamente los años porque me acuerdo que era el puente de Todos los Santos. Puente Largo, Todos los Santos me parece que era lunes y sábado, domingo, lunes, martes, me parece que era festivo. Y entonces, la noche del sábado, yo estaba despierto, Marga y yo estábamos todas las noches despiertos, esperando la noticia, porque dijimos, bueno, a ver, va a llegar este señor, va a volver a casa y estamos todos dormidos, esto no puede ser así. Entonces nos dedicamos los 249 días a estar esperando la Madre noticia, mía. ¿No? Y entonces yo, aquella noche, yo estaba, la noche de la liberación, me refiero, era del sábado al domingo, y el domingo estaba el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Fórmula 1 ha sido uno de mis deportes que he seguido en televisión y que he comentado en televisión, y dije, bueno, pues voy a ver la carrera a las 5 de la mañana, me parece, o a las 6 es la carrera. Y entonces no llegué a eso porque antes estaba la película Gigante, que era el segundo pase que hacían en televisión española. No había podido ver el primero, digo, pues mira, me voy a ver el segundo. Pues tampoco me lo vi, porque en mitad de un anuncio que había, tal, me fui a hacer un café y en ese momento sonó el teléfono. Y era María José Sáez, la periodista entonces de la agencia EFE, que me llamó para decirme, Jesús, ¿qué haces? Digo, pues me estaba preparando un café. ¿Qué pasa? ¿Es algo urgente? Sí, deja todo y baja. Digo, ¿pero cómo que baja? Dije, baja ya. Entonces bajé a la calle. Ella era la única periodista que había estado esa noche por ahí. Dio la casualidad de que, pues en lugar de irse a dormir a su casa, pues me voy a dar una vuelta por Cristo Rey. Y en ese momento apareció Emiliano, y entonces ella me llamó desde una cabina de teléfonos. Claro, no había teléfonos móviles ni nada, que digo yo, no me podía llamar desde el móvil. Y me dijo, baja ya y te espero en el Levis Center, que era una tienda que había allí, subiendo San Francisco Sales. Y para allá subí, yo si te soy sincero, tampoco esperaba, no sentí una sensación especial, no pensaba que aquello se acababa ya, ¿no? Y cuando me fui aproximando, vi una persona que estaba al lado de María José, que gesticulaba mucho, que se movía mucho, y yo pensé que era un loco que pululaba por allí, por el barrio de vez en cuando, que nos volvía locos a todos.
Y mira.
Y entonces cuando me acerqué, digo, ese no es, José Chu se llamaba este hombre que estaba por ahí, digo, ese no es José Chu. Y cuando estaba pensando, ese no es José Chu, ya le tenía abrazándome a mi lado y bueno, primero recuerdo sus primeras palabras fueron, no sabéis cuántos quiero. Esas fueron sus primeras palabras.
La piel de gallina, macho. Vamos a recordar tres momentos tipo test. Momentos de nuestra historia.
Este es el ambiente del vestuario español que acaba de conseguir la hazaña de los 12 tantos ante la selección maltesa.
¿Cómo se narra un 12-1 como este?
Pues mira, te metes ahí en el vestuario y haces lo que puedes, porque claro, estaba ahí entre...
Vaya gallo el de José Ángel.
Sí, bueno, pues es la única vez que le he visto a José Ángel alterarse.
Romperse, es verdad.
Porque yo, mira que le he seguido, hemos hecho partidos juntos, he seguido su trayectoria, ha sido impasible. O sea, metían gol y no sabía si había sido a favor o en contra. Porque era plano en ese sentido, o sea, no expresaba sus sentimientos, pero allí se le rompió la voz y se nos rompió a todos, maravilloso, lógicamente.
Maravilloso. Sí. ¿Por qué comparas el triunfo de la Eurocopa 2008, 44 años después, con la Luna?
Porque tocamos la Luna. O sea, yo he sido de la generación del jugamos como nunca, perdimos como siempre en el fútbol. Menos en aquella ocasión, en el 2008, en el Prater de Viena, cuando ganamos a Alemania. Y tocamos la Luna porque es que habían pasado tanto tiempo.
Y lo que vino.
Nos habíamos hecho tantas ilusiones, nos habíamos frustrado tanto con los terribles cuartos de final donde nos eliminaban siempre, las desgracias, las vicisitudes.
Los etcétera, Salinas.
Etcétera. Bueno, sí, los Salinas, muchas cosas.
Los Cardeñosas.
Muchas cosas. Y entonces pues, lo comparé con la Luna porque aquello era como tocar la Luna, el haber conseguido la Eurocopa. Luego tocamos la Luna y el Sol.
La apoteosis.
Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta!
¡Gol! ¡Gol!
Yo esto lo comparo con el momento del arquero en el pebetero de Barcelona 92.
Pues la verdad es que fue emocionante lo del arquero, pero con todos mis respetos para Antonio Rebollo, que me parece que se llamaba el arquero, con todos mis respetos para él, a mí me produjo más emoción lo del gol de Iniesta. ¿Qué quieres que te diga? Estaba allí pasando un frío, ayer era el verano austral en Sudáfrica, y estábamos ahí, bueno, yo volví afónico, claro, de tanto chillar y animar a la selección española. Pero en aquel momento fue sublime, o sea, yo, me parece que lo cuento en el libro, ha sido lo más importante, lo más destacado que he hecho en mi carrera profesional, es el poder contar el triunfo de la selección española de fútbol en un mundial.
Ya ves. ¿Es complicado mantener o tener grandes amigos en este oficio de egos, de éxitos, de fama, de envidias?
Bueno, es complicado, a veces es complicado, pero hay alguno, ¿eh? Hay alguno y bueno, pues al final, pues... Y sabes, cuando maduras, cuando estás ya en otro estadio de tu vida o de la información y tal, te das cuenta, bueno, pues con la gente que has convivido más, que has pasado más aciertos o más desaciertos, pues te das cuenta que al final formamos parte casi de una misma familia, ¿no? Y que para qué nos vamos a llevar mal.
Mira. Escucha.
Vamos a ver, yo que soy un chaval que empieza ahora en práctica, me llamo Manolo Lama, y siempre he visto en la tele a un tal Jesús Álvarez, que por cierto lo hacía muy bien, pero siempre yo tenía dos grandes dudas. Una, ¿cómo puede ser que un tío que se ha tirado 40 años en la tele nunca haya salido despeinado? ¿Y cómo puede ser que un tío que ha presentado miles de informativos siempre llevaba bien el pañuelo colocado? ¿Qué truco tenía para ello? Porque, joder, yo que tengo 4 pelos, salgo despeinado y nadie me ha regalado un pañuelo para ponerme en el bolsillo. Bueno, lo has hecho muy bien y espero que lo sigas haciendo igual de bien en tu otra vida, esta, que mola más que la otra.
Bueno, otro grande, ¿eh?
Sí,
otro
Manolo,
grande.
Manolo, que claro, es que nos conocemos desde el olvido, que como decía mi querido y añorado Alfonso Azuara, ¿no? Yo te conozco desde el olvido, o sea, que quería decir que nos conocíamos desde muchísimo tiempo, ¿no? Y a Manolo, pues yo veo fotos, alguna que tenemos por ahí, de sitios donde hemos coincidido, digo, qué jóvenes éramos, qué ilusiones teníamos, cómo nos ha ido después.
Lo que pasa es que tanto él como tú, más allá del color del pelo, estáis igual, macho. A los demás se nos ha caído, pero vosotros estáis igual, jodido.
Bueno, pues no lo sé, no sé a qué se
debe. Te lo puedo asegurar.
Si es la genética qué es. Mira, a mí me ha gustado mucho, hablando de información deportiva, a mí me ha gustado mucho practicar deporte. Yo creo que he predicado con el ejemplo. Es decir, yo no hay deporte que no haya comentado que no haya probado. He probado todo, he corrido hasta un rally y en circuitos y todo esto, y he jugado al fútbol, al baloncesto, al balonmano, al tenis, todas estas cosas, al pádel, he montado en bicicleta, he montado moto, bueno, un poco de todo, ¿no?
Jesús Álvarez nos ha acompañado en este viaje por su propia historia, que es nuestra historia a través de Cerca de las Estrellas, subtítulo, la autobiografía de un periodista mítico que edita Contraluz. En el libro recuerdas con cariño y afecto a todos los compañeros y al público en general que hemos crecido contigo. Es bonito el final.
Es muy bonito porque mira, esto de crecer conmigo me lo ha dicho tanta gente que al final me lo creo, ¿no? Y hay cosas muy bonitas que me han dicho. Mira, una es esta, he crecido contigo, otra es sin ti ya la tele no es lo mismo, quizás sea la menos importante, pero luego también me han dicho, yo soy periodista gracias a ti, porque yo te vi ejercer periodismo y quise ser como tú. Y una que me dijeron hace poco, que me dejó muy impresionado, estaba en un típico bar en Sevilla, y entre allí me reconoció el dueño, tal, no sé qué. Y bueno, al final, la conclusión es que cuando fui a pagar, le dije, ¿qué te debo? Me dijo, no, ¿qué te debo yo a ti? De tantas veces haberte visto, de tantas cosas buenas que nos has contado, soy yo el que te debe a ti, no tú a mí. Estás invitado. Qué bueno.
Jesús Álvarez firma Cerca de las Estrellas. Es su vida, que es la nuestra. Es un libro, si me permites el adjetivo, muy bonito. Gracias, pues, Jesús.
Pues muchas gracias. Y lo de Cerca de las Estrellas es por todas las estrellas deportivas con las que he podido convivir durante este tiempo.
Enhorabuena. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Chao. Un abrazo.
Every mile of